Barceló.
Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Y 20 de la mañana, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, buenos días, Salamanca. Afrontando esta segunda jornada de esta semana, siempre ese día de querer pero no acabar de poder, ese día en el que todavía uno anda intentando salir y desperezarse del fin de semana pasado, de un arranque de semana complicado con el lunes, antes de que llegue ese meridiano y que ponga el punto de partida hacia el siguiente fin de semana, y además encarando ya la cuenta atrás para acabar definitivamente con este décimo mes del año. Bienvenidos y preparados y preparadas, que hasta las 2 de la tarde, si lo tienen a bien, prometemos informarles y entretenerles como ustedes se merecen. Con Ramón Vicente al frente de la realización de este espacio y con Sheila Sánchez Prieto. Hola, Sheila, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días de martes.
Porque esa es la intención, entretener y también informar.
Es el objetivo de todos los días, así que esperemos hacerlo pues mejor que ayer, si cabe.
Y también saludamos, mejor que ayer, si cabe, a Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
¿Qué tal la mañana de martes? ¿Cómo has amanecido?
Bien, bueno, todo en orden, todo tranquilo, con mucho descanso entre los equipos de deporte y pensando poco a poco en volver al trabajo y a la normalidad mañana miércoles. Pero bueno, hoy tiempo de reflexión y análisis, que no está mal tampoco.
Porque hoy en Ser Deportivo, recuerden que llega ese aquelarre donde a nadie se le quema por brujería, sino que se opina. Se debate en voz alta y a través de las ondas de esta casa. Y en esta casa y a esta hora siempre se mira al cielo. Y no para recibir sus bendiciones, que estamos abiertos a ellas, sino para observar cuáles son las cuestiones meteorológicas.
Ahora mismo, en este punto donde nos encontramos, cielo nublado y ahora mismo no llueve. Pero vamos a ver esa previsión del tiempo, porque se avisaba de lluvia y llegó la lluvia. Desde primera hora de la mañana hemos visto ese agua que se mantendrá durante todo el día de manera intermitente hasta las 6 de la tarde, con mayor probabilidad a las 5. Las temperaturas no variarán mucho con respecto a ayer, con 23 grados de máximas, 12 de mínimas. Mañana se mantendrán las precipitaciones y los termómetros serán similares. En Béjar, día también pasado por agua hasta las 8 de la tarde, con mayor probabilidad hacia las 6 de la tarde. Nos fijamos en los termómetros, que hoy oscilarán entre los 12 y los 20 grados. Mañana, situación parecida.
Vamos a poner el foco ahora en el tráfico rodado en la capital salmantina.
Hay obras en la calle Alfareros, también este martes en Doctor Ferrán, en Doctor Navarro, en la calle Imperial, en Río Sil, en la calle Galileo, en La Marina, en Saavedra y Fajardo y en Paseo de Gran Capitán. Estrechamientos que condicionan el tráfico en este día, en la calle Palos de la Frontera, en Libreros, en Gran Vía, en Vía Almántica, en Joaquín Rodrigo, Glorieta Betones y Baceos, Glorieta Castilla y León y Paseo de la Estación. Y grúa móvil hasta las 8 de la tarde en la calle Echegaray.
Vamos a esta hora, 12 y 23, a buscar la actualidad de la jornada.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
La comenzamos contándoles la visita de la directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias.
Sí, Irene Cortés, que visita hoy Salamanca porque ha inaugurado el curso de estructuras colapsadas para bomberos.
Abrimos ahora página de sucesos con un accidente en Carvajosa de la Sagrada.
Una colisión por alcance entre dos turismos en la rotonda de Leclerc en Carvajosa de la Sagrada ayer, que dejaba dos personas heridas, los afectados una mujer y un menor.
Accidente en Guijuelo también en la tarde de ayer.
Tres jóvenes resultaron heridos tras la salida de la vía de un turismo en el kilómetro 2 de la SA 212 a la altura, como decimos, del municipio de Guijuelo. El aviso fue recibido por los servicios de emergencia informando que del vehículo salía una gran cantidad de humo, lo que motivó la intervención urgente de los bomberos para controlar la situación.
Atención, la Guardia Civil ha lanzado una nueva advertencia a través de sus redes sociales.
Alertan de una nueva modalidad de fraude. Los estafadores contactan con las víctimas a través de las redes o aplicaciones de mensajería, ofreciendo un trabajo sencillo: dar me gusta a alguna publicación, y le realizan bizum de pequeñas cantidades para ganarse la confianza y acabar estafándoles grandes cantidades de dinero accediendo a sus datos. Una modalidad de fraude fraude que se suma a otro fraude que contactan con las víctimas haciéndose pasar por una cadena importante de supermercados que tiene tarjetas de socio y simulando que les han estafado. Les estafan solicitando datos personales. Así que recuerden nunca dar datos por teléfono.
Abrimos ahora Página Cultural con una cita que está teniendo lugar a esta misma hora.
Sí, en la Fonda Veracruz, donde el alcalde está presentando una nueva edición de Las Llaves de la Ciudad. Es una inauguración del día. La otra, el octavo Festival de Ajedrez Salamanca, cuna del ajedrez moderno, que se celebrará en Salamanca hasta el 25 de octubre.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
De Página Económica, Sheila, Salamanca ha sido escenario de una cita económica y hoy es protagonista la vivienda. Vamos a desgranarlo.
Esta mañana ha tenido lugar la inauguración de las Jornadas de Cooperación Territorial, Innovación y Estrategia de Especialización Inteligente. Y hablamos de vivienda porque la Junta de Castilla y León pone en marcha la construcción de 5 viviendas unifamiliares adosadas de promoción pública en el municipio salmantino de Castellanos de Moriscos. Cada vivienda contará con una superficie útil aproximada de 90 metros cuadrados, distribuidos en salón, cocina, 3 dormitorios y 2 baños, además del garaje y un jardín de uso privado. También se están elaborando estudios de nuevos proyectos en los municipios de Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Fuente de San Esteban, Guijuelo, La Alberca y San Morales. Cambiamos de asunto, pero también en Página Económica, el evento tecnológico Salamanca Tech Summit vivirá una nueva edición en el Palacio de Congresos de los próximos días, del 15 al 17 de abril de 2026, en la que se abordarán cuestiones como la ciberseguridad, la inteligencia artificial generativa, la biotecnología o la computación cuántica. Y también les contamos en esta Página Económica de este martes que Dulca, dedicada a la producción industrial de dulces, ha informado que ha culminado la primera fase de la ampliación y modernización de sus instalaciones en Peñaranda de Bracamonte, en la que destinará una inversión total de 30 millones de euros. Además de automatizar las áreas de envasado y paletización, ha puesto en marcha un nuevo departamento de I+D y un laboratorio de calidad y ha rediseñado las zonas comunes y proyecta una tienda de venta directa al público. Como decimos, es en Peñaranda de Bracamonte.
12 horas y 27 minutos, el tiempo de deporte aquí en la SER. Sergio Valdés, decías, día de reflexión, en algún momento hasta de descanso para los integrantes de las plantillas. Si comenzamos con unionistas, claro, hablando de ese dicho tan popular de las aguas, cómo bajan por un lado o por otro, ¿se han calmado en su torrente, no bajan tan revueltas como hace apenas unas semanas?
Bueno, pues sí, sobre todo en el caso de unionistas, por la victoria contra el Tenerife, por sumar 2 triunfos seguidos, por dejar la portería a cero, por el masivo desplazamiento de la afición, que ayuda también a suavizar el ambiente, vamos a decir. En el Salamanca Club de Fútbol UDS, más de lo mismo, contra los de abajo se gana, pero contra los de arriba no, pendientes de qué pasará con el Estadio El Mántico, y en Avenida un poco a la expectativa de saber si el equipo ofrece algo o más bien es una continuación del año pasado, porque depende del partido que cojas y veas, te da una sensación u otra.
Estamos en Unionistas, que tendrá como próximo rival al Lugo. Uno de los jugadores importantes del Lugo ya hablaba de Unionistas. Esta es la pregunta del periodista y la respuesta después de haber ganado al Celta.
Próxima jornada vais a Salamanca con Unionistas, que acaba de ganar hoy 0-2 en Tenerife. ¿Te sorprende este resultado o no?
Bueno, aquí cualquier equipo te puede sorprender tanto a bien como a mal. Y la verdad que todos los equipos son buenos. Y bueno, vamos a partir de mañana a trabajar para afrontar el partido de la semana que viene en Unionistas, que va a ser igual de complicado más que hoy.
Duras declaraciones de uno de los integrantes del Lugo. Hablando en serio, es verdad que el Lugo es uno de esos equipos que marca la parte medio-alta, es decir, que está a un punto de Unionistas.
Sí, ahora mismo sí, muchísima igualdad. Es un equipo que vino de segunda división hace un par de temporadas y cuyo proyecto estaba por allí Eric Ruiz, por ejemplo, es jugador de Unionistas, o Cacharrón. Es un proyecto que, a priori, y según descendió, estaba hecho para volver a intentar el ascenso a segunda división. Se ha ido quedando todos estos años en la zona media o media-baja, incluso de la clasificación, muy lejos del objetivo, así que no sé si ahora en Lugo serán más precavidos e intentarán guardar la ropa para intentar llegar al final de la temporada, a los meses de marzo y abril y mayo, con opciones. Pero bueno, de momento, pues sí, muchísima igualdad, porque ya decíamos que Unionistas marca el descenso 9 puntos y el quinto ahora mismo tiene 12, o sea que todo en un pañuelo porque es verdad que la categoría, la Primera Federación, se ha igualado después de que el Deportivo, el Racing de Santander, el Córdoba y estos equipos hayan ido ascendiendo a Segunda División.
Antes de ir con el baloncesto, el fútbol, gimnástica segoviana, próximo objetivo, y lo que no sabemos es todavía el lugar donde se va a celebrar, Sergio.
Bueno, pues es una semana más y la historia se repite. El domingo a las 12, recuerden, el cambio horario será por la noche, pero el club... El Salamanca Club de Fútbol también ha modificado el horario del partido contra la Gimnástica Segoviana para no coincidir con el Real Madrid-Barcelona de Primera División. Bueno, pues el domingo a las 12, en principio a día de hoy, en las pistas, sí, en la federación está fijado en el Estadio El Mántico, pero ayer ya les avanzábamos en Ser Deportivos que un día más y una semana más comenzábamos hablando de que a fecha de ayer lunes no se había presentado ante el registro del Ayuntamiento de Villares de la Reina ningún documento que acredite que han concluido las obras, las mejoras y que la inspección de la electricidad está en orden del Estadio El Mántico. Por lo tanto, si esto no ocurre, el partido se jugará otra vez en las pistas. Ahora vienen dos encuentros seguidos y contábamos y avanzábamos ayer en la SER que no solo eso, el club, el Salamanca UDS, verbalmente, ya le ha transmitido al Ayuntamiento de Salamanca que... Este partido contra la Gimnástica Segoviana y el de la semana que viene contra el Coruso, si no está a punto el Mántico, les han dicho al Ayuntamiento Charro, si no está a punto el Mántico, necesitaríamos, habrá dicho el club, jugar en las pistas. Por lo cual, si ya se están poniendo la venda de cara al partido de la semana que viene contra el Coruso, ante la posibilidad de tener que jugarlo en las pistas, pinta mal el de este domingo. Pero esto cambia en cuestión de horas y de días, porque puede que de repente haya fumata blanca y se presente la documentación que corresponde. En Villares de la Reina, la verdad es que es un tema ya cansino, farragoso, y que habla muy mal de la gestión del Salamanca Club de Fútbol UDS, porque desde el mes de marzo están apercibidos de que no deberían usar ese estadio por parte de la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León, y aún así estuvieron usándolo de manera probablemente ilegal, de marzo a mayo, que esto debería ser otra lectura para que a quien corresponda, a las administraciones que correspondan, den una explicación de por qué se permitió eso. Pero bueno, eso es otro tema.
Matiz, las previsiones meteorológicas del próximo domingo dan lluvia durante toda la jornada. Todavía queda tiempo, pero digo que el El Mántico es un lugar más seguro para un momento de lluvias que lo que son las pistas.
Bueno, y es que se ha cambiado además el drenaje del césped y buena parte del verde, o sea que en teoría tiene que estar en perfectas condiciones. Además es que no se ha usado en estos meses para la práctica del fútbol en ninguna de sus versiones. No se podía usar y así ha sido, así que vamos a ver qué pasa. Ayer también un futbolista del conjunto blanquinegro, Javi Delgado, nos decía que a día de ayer lunes no sabían absolutamente nada de dónde se jugaba el partido. Así estamos.
Creo que tenemos que volvernos a analizar y seguir trabajando y dar pasos adelante. Es verdad que con una victoria se hace todo mejor, ¿no? Pero bueno, el partido de hoy no era el deseado.
No era el deseado. Con esas mimbres hay que hacer un cesto y está en las manos de la artesana llamada Ana Montañana. Todo nos queda en rima. Lo que no rima es con la historia deseada. ¿Qué le pasa a Avenida? Tiene la oportunidad esta semana y en Eurocup de... Bueno, resarcirse e ir creciendo, ¿no?, en la victoria, porque debería ganar sí o sí.
Por lo pronto lo que estamos viendo es que los partidos de Eurocup están siendo de un nivel más bajo que los de la Liga Española, para empezar. Esto por un lado. Y por el otro, de momento en tres jornadas de Liga Española, una derrota, una victoria sin demasiado brillo aquí en casa y un triunfo por un punto que incluso pudo ser derrota. Si no falla Gran Canaria, una canasta inexplicable. Bueno, las sensaciones, desde luego, en este inicio no son buenas. En la categoría nacional, porque contra el Panathinaikos y en esa remontada que vimos, y también el otro día contra el Nyon, que fue un partido más factible, vimos a un equipo, vamos a decir, algo mejor, sin ser tampoco brillante. Yo creo que por ahí puede sí venir un poco la preocupación. No vemos la identidad de juego de Perfumerías Avenida de momento y no vemos a un equipo sobrado ni holgado en ningún momento contra todos estos rivales que a priori son inferiores. Es verdad que contra Valencia Basket dieron la cara, era el primer partido, Bueno, vamos a dejar Avenida en observación de momento, porque está empezando la temporada, pero esta excusa ya va a dejar de valer, porque estamos en la tercera semana seguida con doble partido, así que próxima estación, Lituania, Neptunas, el jueves. Vamos a ver qué pasa. Cautela.
Y no debe servir tampoco como excusa ver que es cierto que el proyecto de Valencia gana por un puntito frente a la Seu d'Urgell, frente a Cádiz, ni tampoco que
Zaragoza perdió.
Zaragoza, bueno, pues de Maloste, no. Hay que fijarse en el equipo el equipo de Ana Montañana.
Tal cual, que es lo que nos interesa. Y recuerden que la cita este domingo por si hay poco deporte, la tienen también de manera solidaria. Se cierran las inscripciones hoy para la carrera de los 1000 pasos de la Fundación Aviva. Siempre estamos pendientes de ellos. Sí. Así que el domingo a las 12, la carrera de los 1000 pasos desde la Plaza de la Concordia de la ciudad de Salamanca. Participen para visibilizar a las personas con discapacidad. Claro que sí.
¿Te falla alguien hoy en el aquelarre o están todos?
No, hoy me falla Miguel Ángel Galán, que lo tenemos enviado especial a Bruselas vigilando a la clase política. Uh-huh. Así que lo hemos mandado para allá y no podrá estar con nosotros en directo. Estaba viendo a la familia y vamos, nosotros encantados de que se escape así de vez en cuando. Hacía mucho que no iba, nos contaba.
¿Ha ido Key o ha ido Pantocrator?
Creo que ha ido Key en esta ocasión. No sé si va a Pantocrator si le dejan entrar por la puerta.
Perfecto. Valdés, te escuchamos como siempre.
Muy bien, pues un saludo.
Gracias. Lo más escuchado en nuestra web, en radiosalamanca.com, es el Ser Deportivos de ayer lunes, de ayer 20 de octubre, y también los informativos con esta reflexión de lo que viene por delante, un nuevo laboratorio desde el AUS al el rector, señor Corchado.
Este estará en el I+D+I y será un laboratorio en el que enseñaremos a empresas y a usuarios y también a estudiantes y a miembros de fuerzas de seguridad del Estado cómo hacer, cómo llevar a cabo procesos para todo lo que es el ámbito de la informática forense, pues se convierta en una herramienta aún más útil. ¿Qué implica esto? Pues implica cursos de formación para conocer metodologías, cursos de metodologías de actuaciones de campo, como por ejemplo identificar si un ordenador, un móvil ha sido saboteado, o cursos para prevenir, proteger y para garantizar la salvaguarda de los sistemas que tenemos.
El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado. Una pausa y empezamos a hablar con muchos protagonistas aquí en Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy, Salamanca.
Hola, soy Martín Berasategui y quiero hablarte de algo que puede mejorar tu vida. En Sentis diseñamos mucho más que colchones. Creamos experiencias para que descanses y despiertes en tu mejor versión.
Sentix Salamanca, en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Porque tu descanso es nuestra especialidad.
Sentix Salamanca, la mejor tienda de colchones. Ya en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Sentis Salamanca, el arte del buen dormir.
Hola amigos, soy Juan Valderrama. El próximo 24 de octubre estaré en el Teatro Liceo con mi espectáculo Historias de la Copla. Recordaremos aquellas canciones maravillosas y también haremos homenaje a sus autores y a sus artistas. Si te gusta la copla, no te lo puedes perder. Teatro Liceo, 24 de octubre. Tenéis las entradas en juanvalderrama.com y en las taquillas del teatro.
Ven a disfrutar de un delicioso arroz en el restaurante Arrocería Eider. Disponemos de un amplio salón para tus encuentros con familiares y amigos. Elige entre sus más de 20 variedades de arroces y fideuas preparadas al momento y haz tu reserva llamando al 923-176-441. Restaurante Arrocería Eider, en el Polígono El Montalvo.
En CESIF sabemos que el personal de la sanidad pública está al límite. Luchamos cada día para conseguir un estatuto marco que reconozca la labor del personal sanitario, mejores condiciones laborales y salariales, refuerzo de las plantillas y una sanidad pública de calidad. No permitiremos que la falta de recursos ponga en riesgo la salud de todos. CESIF, contigo y con la sanidad pública. Toda la información en CESIF.es. Síguenos en todas las redes sociales. CESIF, todo por todos.
¿Problemas con la fontanería? Con Sweet System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Sweet System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Sweet System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
Mira bien y paga menos.
En Universitaria hasta el 15 de noviembre consigue tus gafas graduadas con cristales antirreflejantes o solares por solo 25 euros.
Visítanos en Salamanca, calle Toro 63.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
12 horas y 39 minutos. Continuamos en directo en la sintonía de Radio Salamanca, aquí en la SER, con un tema que, es verdad, nos gusta abordar, nos gusta visibilizar y nos gusta reflexionar mucho sobre él.
Sí, hace unos días conmemorábamos el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, un cáncer muy presente en la sociedad. Coincidía además con la celebración de la Marcha contra el Cáncer que tiñó Salamanca de rosa. Los cribados se han convertido en la actualidad a raíz de los últimos acontecimientos en Andalucía. Son actualidad ahora, pero son un reto desde hace mucho tiempo para la Asociación Española contra el Cáncer. Ángel Losada, presidente de la asociación aquí en Salamanca, nos ha comentado que faltan datos. Le escuchamos, Ricardo, si te parece.
Bueno, vamos a ver, la situación en Salamanca, en Castilla y León, es, desde el punto de vista de nuestro reto, es la misma que en toda España, ¿no? El gran problema con los cribados es que faltan datos. No hay un sistema único, integrado, que nos permita en este momento defender los intereses de los pacientes, porque no hay datos sobre la incidencia del cáncer y por tanto tampoco tenemos datos sobre el porcentaje real de participación en los cribados y los tiempos, ¿no?, en la gestión de esos procesos, ¿no? Pero bueno, la buena noticia es que estamos trabajando en colaboración con la Administración autonómica, también con el Ministerio, ya que somos una entidad a nivel nacional, para tener un sistema que realmente nos permita hacer ese seguimiento y, lógicamente, también contribuir con los recursos necesarios para que avancen y cada vez haya mayor participación.
Y sin datos, la investigación, los tratamientos no llegan a los pacientes. Son las consecuencias de esta carencia de datos.
La principal consecuencia es que cuando no tenemos datos no sabemos realmente cuál es la capacidad del servicio, ¿no? Y, por tanto, tampoco podemos asegurar que todos los pacientes tienen acceso a los resultados de la investigación y de la innovación que hay. O sea, yo diría que este es el gran reto. El gran reto es que estamos en un momento dulce con respecto a la investigación y los resultados del desarrollo de nuevos servicios a nivel clínico, pero si no tenemos datos no podemos asegurar que una persona, independientemente del lugar en el que viva, tiene el mismo acceso y con la misma agilidad que otra persona. Este es el gran problema.
Además, le hemos preguntado por la edad. Hay mucha diferencia entre las comunidades autónomas, mientras en Valencia, Madrid, entre otras, se empiezan a hacer cribados a mujeres a partir de 40 años, aquí es a partir de los 45. Son 5 años en los que se pueden salvar vidas. Le hemos preguntado a Ángel Losada también por este tema y asegura que se está trabajando en ello. Le escuchamos.
La realidad es que parte de las conversaciones que tenemos con la Junta de Castilla y León tienen que ver con ir ampliando la edad, no solamente por abajo, sino también llegar a, o sea, que el público Diana incluya a personas de una mayor edad, ¿no? Y en ese sentido sí que recientemente se ha ampliado. Ahí es donde estamos trabajando todos y donde es tan importante. Lo que la Asociación Española contra el Cáncer está pidiendo a todas las comunidades autónomas es precisamente que formen parte, que participen en una investigación impulsada por nosotros y realizada por la Asociación Internacional de Investigación en Cáncer, que es una entidad de la Organización Mundial de la Salud. Y segundo, que se creen comisiones de seguimiento para que a partir de ese modelo de evaluación de los cribados podamos saber cómo estamos en cada una de las comunidades autónomas. Esas dos herramientas nos van a permitir, por un lado, saber la realidad del impulso a los cribados y asegurar la equidad. Cualquier persona, viva donde viva, tiene el mismo servicio en este sentido y se facilita su participación. Y en segundo lugar, hay una comisión de seguimientos donde la voz del paciente resulta clave para saber cómo hay que ir actualizando este tipo de cribados.
5 años. 5 años, ¿eh? Que son 1.825 días. 1.826, que seguro que, claro, en 5 años que hay uno bisiesto. Cada día cuenta, y bien por la Asociación Española contra el Cáncer, por plantearlo, por estar en conversaciones, pero es que no sé qué hay que hablar con la Consejería de Sanidad. No sé por qué ya no se pone en marcha un protocolo en el que, más allá de las estructuras que se vengan teniendo,
no se haga de facto y no se pierda ni un solo día de esos miles de días de los que estamos hablando de diferencia con respecto a otras comunidades. Que ahí la equidad y la sensatez han de primar sobre cualquier otra cosa, porque estamos hablando de salud. Estamos hablando de prevención, Sheila.
Hoy queremos ponerle voz, además, a las personas que padecen cáncer de mama y lo vamos a hacer con nuestra siguiente protagonista, con Alba González. Les voy a contar algunos datos de ella. Alba tiene 42 años, tiene cáncer de mama metastásico, lleva mucho tiempo con la enfermedad, pero Alba ha aprendido a convivir con ella, con la enfermedad cronificada. No es un límite para ella, Alba es una persona muy activa, le encanta viajar, hacer deporte, se está preparando una oposición y hoy viene a los micrófonos de la cadena SER para alzar la voz.
Y está con nosotros y se lo agradecemos. Hola, Alba, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Encantada.
Según lo contaba Sheila, parece que es que te lo llevas eso de viaje, pagaréis solamente un billete de avión al cáncer. Dice que sabe convivir perfectamente con el cáncer. Claro, no queremos parecer frívolos, pero es que tú has convertido a cáncer en un compañero de viaje al que tienes perfectamente controlado.
Bueno, perfectamente controlado, eso se encarga el equipo que me lleva. Y la Asociación Española contra el Cáncer para el apoyo psicosocial, que es fundamental cuando nos diagnostican a cualquiera de los pacientes que somos, de las mujeres que somos en España, un cáncer de mama como el mío.
Cuando hablamos habitualmente de esta enfermedad, hace unos años, y nosotros lo hemos vivido en nuestras carnes, parece que hablábamos de esa enfermedad, ahora el hecho de ponerle nombre y de hablar de cáncer, y además con toda naturalidad, hablar de cáncer en tertulias radiofónicas, en la televisión, hay que ponerle nombre, ¿no?, para afrontar la enfermedad. Cuando escuchaste tú en tu diagnóstico la palabra cáncer, ¿ya estabas familiarizada con lo que era la enfermedad, con lo que podía acarrear la enfermedad o no? Todavía no
lo sabía. Y fue un golpe muy difícil. Porque yo soy persona con discapacidad visual grave, soy ciega. Uh-huh. Y aprendes a convivir con la ceguera, pero tienes que aprender a convivir con el cáncer y no se gestiona de la misma manera. Por eso es importante el diagnóstico. Una vez que a mí me diagnostican, yo me empiezo a mover para poder llevar una vida totalmente normalizada, vivir de forma crónica con él.
Es verdad que también cuando muchos dicen he recibido ese diagnóstico y en un momento dado sé que tengo que luchar contra ello, pero casi es más complicado y difícil el decírselo a mi entorno más cercano. ¿Te pasó parecido a ti? ¿Lo supieron encajar? ¿Se vinieron abajo como tú al principio y tuviste tú casi que tirar de ellos y de tu voluntad de seguir adelante y en un trabajo bastante intenso? ¿Cómo fue tu entorno?
Pues para ellos fue muy difícil, muy complicado. Muy duro, porque mis padres son mayores, mi pareja ya había sufrido el diagnóstico de cáncer de otro tipo de cáncer. Uh-huh. en familiares y no fue fácil para él. Estuvo ahí, está ahí y estará ahí.
Estamos hablando de una enfermedad, Sheila, que a lo largo del tiempo es verdad que hemos encontrado mejoras en cuanto a la investigación, en cuanto al tratamiento, y buen ejemplo de que una de las partes fundamentales es la de la capacidad psicológica que tenga el propio paciente y su entorno de asesoramiento psicopedagógico y también familiar pueden hacer en la lucha contra esta enfermedad.
Sí, también el apoyo, como decía Alba, de la asociación, de cómo apoyan de manera psicológica, de manera de todo el recorrido que tienen que hacer una vez les diagnostican. Me gustaría preguntarle a Alba, porque desde luego creo que estamos todos de acuerdo que es un ejemplo a seguir, que nos cuente a partir de ese duro momento, ese duro golpe en el momento en el que te comunican el diagnóstico. Alba, a partir de ahí, ¿cómo aprendes a convivir con el cáncer?
Pues al principio, hasta que yo no entrego la banda a la Asociación Española contra el Cáncer una vez operada, yo digamos que tengo un periodo de negación, no de negación porque... está ahí, pero sí de continúo con mi vida normal añadiendo las revisiones. En mi caso, justo a mí me operaron en diciembre y tenemos una pandemia. Uh-huh. Entonces nos encierran en casa y bueno, pues... las dificultades que tenemos todos, el día a día. Y bueno, pues yo tuve un lapsus de tiempo de no existe, ya me lo han quitado, yo me tomo mi tratamiento, no tengo que ir al hospital para tomar el tratamiento y puedo llevar una vida normal como la que llevo ahora. Pero es como si yo lo hubiese negado un poco y luego ya pues a raíz de entregar la banda en la asociación me pido apoyo psicológico a la Asociación Española contra el Cáncer y voy con ellos trabajando el adaptarte a vivir con cáncer, porque no te sirve lo que tú has aprendido durante tu vida por el hecho de ser ciega. Entonces, con el cáncer eso no te vale. Y bueno, pues con esa forma de trabajo importante, pues voy haciendo mi vida habitualmente sin tener que entrar en hospital nada más que para los controles y para las revisiones de la consulta.
No sé si te estás dando cuenta, Alba, que estás mandando un mensaje de esperanza. Estás hablando de cómo convivir con el cáncer y llevar una vida normal. Comentaba yo al principio que te gusta mucho viajar, te gusta mucho estar activa, ir al gimnasio. Es importante también lanzar ese mensaje de esperanza para las personas que les acaban de diagnosticar cáncer.
Por supuesto, siempre, siempre hacia adelante, siempre. Porque el ejercicio físico es fundamental para nosotros, para los que somos pacientes oncológicos, porque te va a ayudar a tener a el sistema inmunitario que tengas, te lo va a fortalecer y eso es muy importante. Y con cáncer se vive.
Con cáncer se vive, qué buena frase. Dinos algo más, por ejemplo, para aquellas personas que nos estén escuchando y que utilicen habitualmente lo de expresiones como heroína, valiente. ¿Hace falta que os lo digamos o ya lo sabéis vosotros?
No, si gracias.
¿Verdad?
Pero es una opinión personal, ¿eh? Yo, a mí eso de valiente, de fuerte, de... No me va nada.
¿Por qué?
Porque cada uno tiene que vivir con lo que le toca.
Y hay héroes y heroínas y valientes, ellos y ellas, con y sin cáncer, ¿no? Por eso lo dices.
Sí.
Uh-huh. Pues es un ejemplo que queríamos hoy traer hasta este Hoy por Hoy. Y lo último no es una pregunta, es lo de di lo que te apetezca, Alba, para aquellos que nos están escuchando, y que durante, es verdad que muchos días, pero todavía suficientemente pocos, oyen hablar de cáncer en los medios de comunicación, pero después parece que ya no hablamos.
Y como si eso no existiera, ¿eso no te toca un poco la moral
sí.
también?
Sí, sí. Porque somos pacientes oncológicos 365 días al año. Con nuestros más y nuestros menos.
Y todos los días se habla de política, oigan, pero se habla de cáncer unos cuantos días al año.
Que se está muy bien, que se, la política está muy bien, pero detrás de la política hay personas.
Pues es ella, es Alba González, y ha estado con nosotros durante estos minutos. Alba, gracias de verdad por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Y no es una heroína, como dice ella. Es como tantos y tantos que tienen tanto que luchar y que decir. 2:54, Sheila, es tiempo también de hablar de más salud.
Como todos los martes, hasta ahora es tiempo para hablar de nuestra salud bucodental y para ello nos vamos hasta Navarro Clínica Dental. Antonio Navarro, doctor Navarro, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Se ha puesto en contacto con nosotros una oyente, Sara, que dice que se quiere hacer una reconstrucción dental y quiere saber cómo es el procedimiento.
Bueno, la reconstrucción dental, que es el tratamiento más común en las clínicas, permite reparar el diente y restaurar pues tanto la función como la estética de la sonrisa. Es una rehabilitación parcial de un diente que ha perdido pues parte de su anatomía. Se realiza el motivo por el cual hacemos estas reconstrucciones. Puede ser por caries, por fracturas dentales o por tratamientos de conductos que hayamos hecho endodoncias. En el caso de las caries es el motivo más habitual, dado que para poder curar ese diente picado, la caries es una enfermedad crónica, unas bacterias que progresivamente se van comiendo la estructura del diente, y lo que nosotros necesitamos es eliminar esa estructura que está careada. Careada es que las bacterias es una estructura del diente reblandecida por la afectación de los ácidos que generan las bacterias. Lo primero que necesitamos es eliminar toda esa caries y luego ya posteriormente rehabilitarlo. Luego iremos diciendo las partes en las que dividimos el mismo tratamiento. El diente roto pues es otro de los motivos, que puede ser por un traumatismo o hábitos como el bruxismo. El bruxismo es el apretamiento de los dientes, y hay muchas ocasiones que los pacientes pues descargan esa tensión acumulada apretando los dientes, los van dañando y para poder rehabilitarlos pues tenemos que reconstruirlos. Y luego las endodoncias, que para que nosotros podamos acceder al nervio para quitar esa vitalidad, necesitamos eliminar parte de la estructura dental que posteriormente tenemos que reponer. Luego, dentro de las reconstrucciones tenemos diferentes reconstrucciones dependiendo de la cantidad de estructura dentaria perdida. Hay en ocasiones que si es una reconstrucción muy grande necesitamos ayudarnos de métodos accesorios, como en el caso de postes, que son vástagos de fibra que colocamos sobre el diente para darle más estabilidad. O, por ejemplo, si ya tiene una estructura muy grande dañada, pues en esos casos valoramos hacer incrustaciones o fundas de cerámica. Las incrustaciones son bloques de cerámica que adaptamos sobre el diente, y las fundas pues son unas cofias que recubren todo el diente, y con ello conseguimos pues dotar al diente de más estabilidad. En el procedimiento que nosotros seguimos es que lo primero necesitamos anestesiar la zona para que el paciente no vaya a tener ningún tipo de molestia. Después preparamos el diente, pues en el caso, como decía anteriormente, si tenemos caries, pues hay que eliminar toda esa estructura que está reblandecida para poder acceder al diente sano. Utilizamos un ácido que provoca, el ácido genera pues unos poros sobre el diente para que de esa manera pueda adherir mejor la reconstrucción. Lo secamos bien, pincelamos con un adhesivo que penetra en esos túbulos, y que de esa manera conseguimos que pueda adherir mejor el material de reconstrucción, que habitualmente, antiguamente se utilizaba amalgama de plata, pero se demostró que liberaba mercurio, y luego ya en la Unión Europea pues se ha contraindicado el uso de ese producto, y ahora utilizamos resinas compuestas, y nada, conseguimos que la resina, después de aplicar este adhesivo, pues aplicamos una luz polimerizable, es un material fotopolimerizable para que endurezca, y luego ya posteriormente pues lo que hacemos es articularla y pulirla para que quede suave, que no le genere al paciente pues ningún tipo de molestia a nivel de los tejidos que rodean la reconstrucción que acabamos de hacer, y articularla con el antagonista para que muerda perfectamente. También tienen que saber los oyentes que es habitual que los primeros días después de haber realizado una reconstrucción pueda tener, dependiendo del, del tamaño de la reconstrucción, pues es una reconstrucción muy grande y nos acercamos al nervio, pues puede tener durante algunos días algo de sensibilidad, pues con los cambios de temperatura o a lo mejor al masticar, y en el caso de que no disminuya esa sensibilidad o esas molestias iniciales, pues tendría que acudir a la clínica, porque en esos casos hay en ocasiones que necesitamos quitarle la vitalidad al diente para que de esa manera desaparezcan esas molestias.
Pues muchísimas gracias, doctor. Ya saben que pueden seguir planteándonos sus dudas en nuestro email hoyporhoy.salamanca@prisaradio.com, también a través de la página web de la propia clínica del doctor Navarro, que es navarroclinicadental.com, y recordamos su Instagram, Navarro Clínica Dental Salamanca. Le recordamos también que Antonio Navarro y que todo su equipo se encuentran en la Plaza del Mercado número 17. Su teléfono es 923-21-94-50. Antonio Navarro, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Gracias, doctor Navarro. Enseguida con Sheila y con todo el equipo vamos a hablar en la segunda parte de pisos turísticos, de cómo está ahora mismo el tema de las normativas. Vamos a hablar también de moda y quédense con nosotros porque nuestro gabinete psicológico. Vamos a hablar del caso de Sandra, como tantos otros casos. Sí, esa niña que por bullying se ha suicidado. Regresamos de inmediato. Servicios informativos en la SER.
Es la una, mediodía en Canarias. Iberdrola, una de las tres propietarias de Almaraz, confirma que van a pedir al gobierno antes de final de mes que prorrogue la vida de esta central nuclear. Pablo Anzola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, de la reunión de hoy finalmente no ha salido una petición formal para que el gobierno alargue el funcionamiento de la central de Almaraz más allá de la fecha prevista para su cierre en 2027. Fuentes de Iberdrola, que tiene el 53% de la nuclear, han asegurado que se reafirman en su compromiso con la extensión de la vida de Almaraz. Añaden que en el encuentro de hoy se han realizado operaciones trabajando en un escenario de continuidad y aseguran que los socios, además de Iberdrola, que son Endesa y Naturgy, trabajan en la gobernanza para presentar cuanto antes una solicitud formal de prórroga. La intención es hacerlo ante el Ministerio de Transición Ecológica antes del 31 de octubre, es decir, de la semana que viene, que es cuando se tiene que presentar a su vez documentación al Consejo de Seguridad Nuclear sobre el cierre de la central.
Está en marcha la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que el Gobierno acaba de anunciar 500 millones de euros para los enfermos de ELA y la dependencia. Cada paciente, según ha explicado el ministro Pablo Bustinduy, recibirá casi 10.000 euros al mes. Por su parte, Europa ha aprobado las nuevas medidas para el carnet de conducir. A partir de ahora, los menores de 17 años van a poder coger el coche acompañados de un mayor de edad. Cada país miembro tiene 3 años para adoptar esta nueva normativa. Edu Hernández.
El Europarlamento ha dado luz verde a la revisión de la normativa comunitaria en materia de permisos de conducción. Los permisos tipo B de coche podrán ser adquiridos por menores de 17 años, pero tendrán que ir siempre acompañados por un mayor de edad con carnet hasta que cumplan los 18. La duración de los permisos de turismos y motocicletas se podrá extender hasta los 15 años. Además, el periodo de los nobles se ampliará hasta los 2 años, con medidas más estrictas sobre el consumo de alcohol al volante o el hecho de ir sin el cinturón de seguridad.
Mientras está a punto de comenzar la conferencia del rey Felipe VI, que va a cerrar el foro World in Progress en Barcelona, donde el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha dicho que Donald Trump y los aranceles obligan a cambiar la manera de actuar de los bancos. Fernando Almao, buena tarde.
¿Qué tal? Buena tarde. La segunda jornada del WIP está girando alrededor de la economía que atraviesa un contexto de mucha incertidumbre, sobre todo por las políticas de Trump, que han obligado a cambiar la manera como actúan los agentes económicos. Lo ha explicado hace unos minutos el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá.
Nos cuesta leer hacia dónde van a ir las variables que determinan nuestras decisiones, fundamentalmente los precios, pero también la actividad económica. Tenemos que ser muy ágiles.
En pocos minutos está previsto que pronuncie su discurso el rey Felipe VI, que ya ha entrado en el Palau de Congresos de Barcelona y que va a cerrar la sesión de mañana de esta segunda jornada del World in Progress.
Un Trump que en principio se va a ver con el presidente ruso Vladimir Putin en Hungría. Precisamente esta mañana, Polonia ha amenazado con la posibilidad de detener a Putin si sobrevuela su espacio aéreo para acudir a esta cita. Manuel Reyes.
Lo ha dicho el ministro de Exteriores polaco, que afirma que no puede interferir con la justicia ni garantizar que un tribunal no intente detener al avión para llevar a Putin ante el tribunal de La Haya. Polonia se une así a Alemania, afirmando que la decisión de Orbán es desagradable y demuestra que no está con Occidente. Todo todo apunta, por tanto, a la ruta balcánica. Putin podría atravesar Albania, Kosovo o Serbia, candidatos oficiales, pero no miembros de la Unión. Desde Rusia, dice el portavoz del Kremlin, que la reunión sigue en pie, aunque sin fecha.
De vuelta a España, sigue en marcha el último juicio de la Gürtel. El número dos de la trama, Pablo Crespo, ha admitido ante el juez cómo el cabecilla, Francisco Correa, obtuvo gran parte de su millonario patrimonio.
Que el señor Correa había obtenido su patrimonio, o una gran parte, no todo, de actividades ilícitas, como era la percepción de comisiones por adjudicación de obras públicas o, digamos, el fraude a la hacienda pública.
Estas adjudicaciones públicas amañadas de las que ha hablado Crespo eran de gobiernos del Partido Popular. Correa, según la Fiscalía, se ahorró el pago de 24,8 millones de euros a Hacienda por esos ingresos en negro y el patrimonio que jamás declaró. Y la deuda pública ha marcado récord en agosto, situándose en casi 1,7 billones de euros. Ciro Valdés.
Esa es la deuda con la que el conjunto de las administraciones públicas cerró el mes de agosto. Según los datos que acaba de publicar el Banco de España, es el mayor volumen de deuda pública de la historia. Ha subido un 4,7% en tasa interanual, por lo que se ha incrementado desde agosto del año pasado en 76.000 millones. Sube especialmente la deuda de la Administración General del Estado, aunque también se incrementa la de las comunidades autónomas, mientras que se reduce la de las entidades locales. Pero pese a ello, en términos relativos, la deuda baja. El PIB ha crecido más, por lo que la deuda ha cerrado agosto en el 103% del PIB, lo que supone una caída de un 0,9% interanual.
Deportes, Óscar Ejido, muy buenas.
Hola, Liebana, muy buenas. Y juegan tres equipos españoles, lo hacen contra tres entrenadores españoles en la tercera jornada de la Liga de Campeones. El primero en hacerlo es el Barça, que a las 6:45 recibe al Olympiacos de José Luis Mendilibar, con tres bajas importantes, las de Lewandowski, Ferran y Rafinha. Y a partir de las 9, el Atlético de Madrid, con Nico González pero sin Johnny Cardoso, visita al Arsenal de Mikel Arteta. El Villarreal recibe al Manchester City, de Pep Guardiola y también de Erling Haaland. Los tres partidos los contamos en el carrusel deportivo de la cadena SER a partir de las 6:30 con Dani Garrido y con todo el equipo. Mañana miércoles el Real Madrid recibe a la Juventus, con la baja de última hora de Álava para los próximos 10 días. Se pierde también el Clásico. Y el Athletic de Bilbao recibe al Caraba. Aquí en baloncesto dos noticias. Una, que la próxima madrugada empieza la NBA, y la otra es que la Euroliga ha anunciado que a partir del 1 de diciembre los equipos israelíes volverán a jugar como equipos locales.
Y ¿cómo es él?
¿Has estado en el lago Como?
Como yo te amo.
¿Qué guardas como oro en paño?
¡Yo no estoy loco!
¿Por dónde ibas como pollo sin cabeza?
Como yo te amo.
¿Cómo sería tu vida si...? ¿Quién te decía...?
Espera, ¿qué?
¿Cómo que cómo?
Es lo más rico que he probado en la historia de mi vida.
¿De qué dijiste? Esto me lo como de un bocado.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro como.
¿Cómo te atreves?
En la SER.
El faro con Mara Torres. Cadena SER.
De momento es todo. Sigue la información en la SER a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Horas y 7 minutos y 20 segundos. Estamos de nuevo, de vuelta, de regreso en este segundo tramo de Hoy por Hoy hasta las 2 de la tarde. Por delante, 52 minutos y medio que vamos a intentar aprovecharlos al máximo. Con Sheila Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo, Sheila.
Muy buenas.
Con Ramón Vicente, hola Ramón.
Muy buenas.
El martes Sergio avisaba lo desde reflexiones, de análisis. ¿Tú te autoanalizas, haces una autocrítica el martes de lo que ha sido tu pasada semana? ¿De martes a martes vas?
Depende, de miércoles a miércoles más bien, que es ahí el inicio. Y a veces me dan ganas de entrar en el aquelarre también.
En el aquelarre.
Incendiar el aquelarre.
Claro, pero más incendiado de lo que ya está, o bueno, ahora... No, con la victoria de Unionista estará más tranquilo.
Bueno, estará más tranquilito.
Bien.
Esto es muy largo, partido a partido, ese tipo de cosas.
Ah, la liga, digo, esto es muy largo. Bueno, por favor, que estás en el por hoy.
Aunque la semana a veces se hace larga y otras cortas.
Efectivamente. Bueno, es que la vida es así, no la he inventado yo.
Exacto.
Ah, parece la letra de una canción. Y es que la música siempre es la primera de nuestras referencias, que no sirve sino como caramelo en la boca o como cebo de lo que será el cierre de este programa, de cada programa. Y hoy... hoy vamos a hablar de dúos que algunos serán míticos y otros de reciente creación. Tanto que este, por ejemplo, es de hace apenas unos días. Por medio está con el piano Elton John. Y a la voz, una de las nuevas figuras, sin duda, del panorama musical, Sam Fender. Clásico, suena a otro momento y tiene 31 años el chaval.
Estaba yo pensando lo mismo, ¿no? Que a pesar de que sea una figura joven, como decías, suena antaño, ¿no? Ahí quizá por la base que le pone el Elton John, pero sí suena, no, iba a decir viejuno, tampoco
viejuno eso, con, ¿no? con cariño, ¿no?
Pero me gusta mucho, la verdad es que, y me gusta mucho que también que el Elton John, una figura de todos los tiempos, un clásico de la música, se con Dua Lipa haya estado, y ahora que coja a personas que están empezando, pues me parece genial, la verdad. ¿O no, Sheila?
A mí la verdad que me parece muy bien, porque es verdad que estoy un poco saturada de los ritmos actuales que ya hemos hablado y que ya sabemos. Es verdad que hay de todo, afortunadamente, pero bueno, que lo que más prima son otro tipo de ritmos que saturan mucho. Entonces, escuchar este tipo de música en gente joven es un gusto.
Suena como country también, ¿no?
Su último álbum se llama People Watching y se acaba de llevar hace dos días el premio Mercury 2025 en la prestigiosa ceremonia de premios que tuvo lugar en el Arena de Newcastle, que es su ciudad natal, precisamente. Talk to You se llama esta canción, hablar contigo. Y ya digo, con el apadrinamiento y, claro, acompañamiento del Elton John, pues las cosas suenan y saben mejor. Pero qué delicia hoy hablando de dúos. Bueno, pues solamente os advierto, os digo, uy, os advierto, parece una madre en su casa, parece Sheila dentro de unas horas en su casa. Yo solo os advierto que vais a flipar con una de las canciones de un dúo recientísimo que acaba de tener lugar para todo el mundo. Ahí lo dejo. Pero es que antes tenemos que hacer una pausa porque vamos a hablar de un tema que no se parece nada a un dúo. Y además a un dúo precioso. Y es esos asuntos que siempre tienen que ver con los pisos turísticos, Sheila.
Sí, porque la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León, que representa, ya saben, a propietarios de toda la comunidad, apuestan por el turismo como motor económico, especialmente en los municipios rurales, y rechazan la nueva regulación de la Junta. En un territorio, dicen, marcado por la despoblación, defienden que la vivienda privada pueda ser un activo clave para dinamizar el entorno local. Consideran que la normativa de la Junta limita injustamente el desarrollo turístico en los pueblos. Las razones nos las va a explicar nuestra siguiente protagonista, en unos minutos.
Sí, y también vamos a contar con Teresa Maggeroni, que es presidenta de AESBAT, y que a ver qué opinión tiene ella, si coincide o no con esta asociación. Al final, hay que mirar hacia todos los lados.
Hoy por hoy, Salamanca.
Hola amigos, soy Juan Valderrama. El próximo 24 de octubre estaré en el Teatro Liceo con mi espectáculo Historias de la Copla. Recordaremos aquellas canciones maravillosas y también haremos homenaje a sus autores y a sus artistas. Si te gusta la copla, no te lo puedes perder. Teatro Liceo, 24 de octubre. Tenéis las entradas en juanvalderrama.com y en las taquillas del teatro.
No es perder peso, es ganar salud. Unidad de Nutrición y Dietética de la Clínica INEA Salud. Mírate al espejo y vuelve a sonreír. Paseo de los Carmelitas 91 y en la web ineasalud.com.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
Atención, DKV Seguros ahora más cerca de ti. Nueva oficina comercial en Gran Vía 18. Salud, dental, vida, hogar, autónomos, decesos. Tenemos el seguro que se adapta a ti, a tu familia o empresa. Nueva oficina comercial DKV Seguros en Gran Vía 18.
En Ortopedia Sumesal celebramos nuestro 10º aniversario. Gracias a vuestra confianza, seguimos creciendo y ofreciendo soluciones personalizadas en venta, reparación y alquiler de sillas de ruedas, grúas y camas eléctricas. Porque para nosotros lo más importante es contribuir cada día a la calidad de vida de las personas. Ortopedia Sumesal, 10 años en Gran Vía 51. Ortopediasumesal.es.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Saben que es una de las cuestiones que nos gusta seguir en Hoy por Hoy a lo largo de los últimos tiempos. Y no es cuestión baladí porque afecta a muchas personas. Y nos gusta además tener la referencia y empaparnos con la perspectiva y la visión de todos los lados. Dejen que nos vayamos ahora hasta AESBAT. Dejen que hablemos con su presidenta, a la que agradecemos que esté este ratito con nosotros en Salamanca, Teresa Maggeroni. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días.
En una situación en la que, después de la propuesta también de la propia Junta de Castilla y León con esa nueva regulación turística, después de que conociéramos no hace demasiado tiempo también esos dimes y diretes alrededor de las administraciones más locales, como es el caso del Ayuntamiento de Salamanca, ¿cómo estáis casi en un balance de situación para que entienda nuestra audiencia en qué situación os encontráis?
Bueno, pues ahora estamos bien, porque quiero decir, la Junta de Castilla y León, en la persona del director general de Turismo, está elaborando un proyecto de decreto que va a unir a los dos proyectos, o sea, a los dos decretos que existía, uno de 2015 y otro de 2017, y nos ha pedido nuestra opinión. Entonces, como protagonista de este tipo de alojamiento que está demandado por la gente y que resulta interesante económicamente en ciertos casos, pues vamos, hemos tenido ya una reunión con ellos para decirle cuáles son nuestras sugerencias. Entonces llegaremos a un acuerdo, a una entente cordial.
Es verdad que es el diálogo una de las bases en las que siempre, desde que hemos hablado con Teresa Maggeroni, se ha sustentado. ¿Es al final la única vía posible para ese mismo argumento, lo de entender las partes, llegar a un consenso?
Yo creo que sí, en este caso, porque si regulan algo, tendrán que hacerlo también con los protagonistas de la materia, y en este caso somos la única asociación empresarial de apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico. Como tal, como recuerdas y recordarán vuestros oyentes, nos constituimos en una federación con todo lo que eso implica, que agrupa a los distintos empresarios de apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico, y tenemos una relación de tú a tú con la Junta de Castilla y León.
Es verdad que antes hablábamos de diferentes administraciones y no hace demasiado tiempo el foco de preocupación para el sector era esa nueva ordenanza municipal que estaba impugnada, pendiente de resolución, ahora con la Junta de Castilla y León. Es verdad que cuando uno habla, a pesar de tener los mismos colores políticos, pero cuando habla con diferentes administraciones, la argumentación, Teresa, ha de ser diferente, o en el fondo no bajáis de una realidad que es vuestra realidad, vuestros argumentos y vuestra verdad.
Yo creo, Ricardo, que la argumentación es la misma. Lo único que puede pasar es que las personas seamos diferentes y tengamos distintos puntos de vista. Nosotros, como la única asociación de empresarios de apartamentos turísticos, nuestros argumentos son vamos a mantener un marco regulatorio, pero a la vez vamos a colaborar con las administraciones, vamos a hacer un diálogo fluido y vamos a mejorar la oferta que ofrecemos en nuestra región, que además la iniciativa empresarial es tan necesaria en nuestra comunidad. Luego ya, dependiendo de lo que piense cada cual, pero desde la Junta de Castilla y León están muy abiertos a, primero, unificar, regular, tener un marco equilibrado, proporcionado y, claro, que garantice la libre competencia y la seguridad jurídica de nuestras empresas, como es lógico. También están muy abiertos a colaborar en materia de información, de darles información periódica sobre la media de ocupación, el gasto medio de ocupación, el número de extranjeros o de españoles. Al final, también eso te da una visión general sobre cómo se mueve el turismo en Castilla y León.
Es verdad,
eso nos ha proporcionado el proyecto de decreto, con lo cual hay distintos artículos, lógicamente, que nosotros hay algunos con los que estamos más de acuerdo y otros con menos. Entonces, además de agradecerlo, lo que queremos es aportar nuestra impresión, porque los que tenemos experiencia como agentes activos en el turismo somos nosotros. Y entre todos, pues mejorarlo, en definitiva.
Es verdad que al final de este verano ya hablaba Teresa Maglieroni de esa reunión con el consejero de Turismo, con la solicitud del mismo de esa estimación exacta, lo contaba ahora, de pernoctaciones, estancias medias, de la posibilidad y de toda la predisponibilidad para colaborar, proporcionar, pues eso, datos precisos que ofrezcan esa radiografía del sector. Mirando hacia el futuro y por conocimiento de causa, no sé si tiene la sensación la presidenta de que lo que va a ocurrir es una especie de reconfiguración del sector en concordancia con las administraciones.
Sí, sin duda. El sector se está moviendo hacia asociarnos de una manera empresarial, o sea, quiero decir, ser autónomos o constituir una empresa. Y de esa manera, pues hablar de tú a tú, pues ya te digo, con las administraciones. Luego, como dices, el director general de Turismo también está, igual que nosotros, está pensando que existe una demonización a veces a nivel nacional, o sea, de los apartamentos turísticos. Y si existimos es porque nos demandan. Si no, obviamente habríamos dejado de palmar dinero, como se suele decir. Entonces, todos queremos ser legales, pero desde un mismo criterio. Y desde unos mismos criterios en los cuales no te cambien, pues por ejemplo, que ahora un apartamento turístico que está en un cuarto no sea legal. Y si es ilegal, no es ilegal, porque ya tenía la homologación años antes cuando la Consejería de Turismo de la Junta de Castilla y León nos otorgó ese número. Entonces, a partir de ahora, cuando se establezca el decreto y ya se impere que no se pueden constituir en un cuarto, en un quinto piso, de acuerdo, pero los que ya están homologados ya tienen su licencia de apertura.
Queríamos hacer este balance de situación en este 21 de octubre del 2025. Desde la Asociación de Empresas Salmantinas de Vivienda y Apartamentos Turísticos, desde AESVAT, y lo ha hecho su presidenta Teresa Maglieroni, a la que agradecemos este ratito en Hoy por Hoy aquí en la SER. Teresa, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros por escucharnos.
Venga, más cosas en este Hoy por Hoy, en este martes, aquí en la SER.
Hoy por Hoy, Salamanca.
¿Buscas confort? Ven a Contigo Confort. Sofás, dormitorios y más. Todo para tu hogar. Contigo Confort. Atención personalizada con servicio de interiorismo. En Paseo de Canalejas 120. Contigo Confort. Diseñamos comodidad, creamos hogar.
Recupera lo que creías perdido. Unidad de cirugía de implante capilar de Clínica INEA Salud. El cabello vuelve y con él, tu confianza. Te esperamos en Paseo de los Carmelitas 91.
Mira bien y paga menos.
En Universitaria hasta el 15 de noviembre consigue tus gafas graduadas con cristales antirreflejantes o solares por solo 25 euros.
Visítanos en Salamanca, calle Toro 63.
Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
Hola amigos, soy Juan Valderrama. El próximo 24 de octubre estaré en el Teatro Liceo con mi espectáculo Historias de la Copla. Recordaremos aquellas canciones maravillosas y también haremos homenaje a sus autores y a sus artistas. Si te gusta la copla, no te lo puedes perder. Teatro Liceo, 24 de octubre. Tenéis las entradas en juanvalderrama.com y en las taquillas del teatro.
Atención, DKV Seguros ahora más cerca de ti. Nueva oficina comercial en Gran Vía 18. Salud, dental, vida, hogar, autónomos, decesos. Tenemos el seguro que se adapta a ti, a tu familia o empresa. Nueva oficina comercial DKV Seguros, en Gran Vía 18.
Farcap, tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
Ricardo, que hacía muchísimo que no podía yo acercarme hasta Modas Tricot, así que hoy he dicho, venga, voy a escaparme un segundito y voy a visitar esta maravillosa tienda, que además siempre nos despliega esta alfombra roja Mercedes Brufau, en la calle Brocense. Hasta aquí me he venido muy cerquita de la radio para ver esa colección que nos cuenta todas las semanas y que tenía yo ganas de ver y de tocar. Mercedes, muy buenas.
Hola, buenos días.
Nada más entrar a la tienda y de directa a este sitio. ¡Uy, qué bonito esto, Mercedes! ¡Uy, qué bonito lo otro! Así que vamos a compartirlo con todos los oyentes. Por nada más entrar, a la derecha tienes un jersey que me ha conquistado.
Muy bonito ese jersey. Además, ese jersey ahí donde lo ves, el cuello va aparte. Entonces puede ir cuello caja o puede ir con el cuello vuelto que le ves, porque va totalmente aparte. Incluso puedes ponértelo cuello caja y si llevas una americana, una, ponértelo encima del americano de la parca.
Pues sí, es una de las cosas que me ha llamado la atención, y más si me dices lo del cuello, que ni siquiera lo sabía. Un poquito avanzamos, subimos las escaleras y nos encontramos con un chaleco que además es que es perfecto para esta época.
Claro, ese chaleco que está en el escaparate es de Nowlover y tiene el cuello de piel, una piel buena, ¿eh? Pero se puede quitar para lavarlo. Y debajo tiene un cuello de punto normal, o sea que también ese cuello lo puedes usar para otras prendas, porque un cuello de piel siempre es bueno. Y más en este color, que es un verde seco, y es de lana cocida, o sea, es muy abrigadito. Los chalecos vienen mucho este año, ¿eh?
Sí, vienen mucho, porque vienen también mucho. He visto... Sí. Vamos a desplazarnos por la tienda y nos vamos para el otro lado. He visto un traje de pantalón y chaleco.
Chaleco, monísimo, porque además este ya es el chaleco ajustadito. El clásico de caballero, pero en señora. Y el pantalón que sienta fenomenal, con goma en la cintura, cómodo. Y es un color, además, que tampoco te pide pan. Te lo vas a poner con lo que quieras. Porque es un color, veis, clarito, un camel, pero muy claro. De manera que cualquier blusa o cualquier jersey le va a ir bien a este pantalón.
Y ahora vámonos hasta la otra parte de la tienda a hablar de la lencería, que has traído mucho y muy bonito.
Muy bonita es la lencería de este año. Y además, muy agradable al tacto. Yo priorizo el tacto en la lencería, porque va sobre la piel, la queremos estar a gustito en la cama o viendo la tele, que muchos estamos ya con el pijama, con el camisón. Y es muy agradable al tacto. Y luego he traído como mucha novedad unas, no sé si son, en realidad son mañanitas, pero son mañanitas de abrigo y son capas, o sea, son talla única. Y entonces vienen muy bien, por ejemplo, para leer en la cama, para estar mucho tiempo sentadas, para eso vienen fenomenal. Yo me cogí una para leer y ya no uso bata, solo uso eso.
Y ya no te la quitas, ¿no? Porque yo viendo la comodidad,
claro,
que tiene,
claro,
esta prenda.
Es cómodo, te va con cualquier camisón, con cualquier pijama, con cualquier cosa. Tiene un largo muy majo, porque es por debajo de la cintura, apoyado en la cadera, que es un buen largo. Y en la cama, por ejemplo, para estar en la cama, pues no te incordia. Aparte de que luego hay batas, bueno, hay batas gordas, gordísimas y medio pensionistas. De
para
todo.
Todos los gustos y dependiendo del calor que hagan cada casa.
Porque tenemos algunas batas de superabrigo, mira. O de terciopelo y de peluche por dentro. O todas de peluche. Y luego lo que más abriga de todo es la colchada de toda la vida, uh-huh, pero con el interior de algodón. lo cual quiere decir que al no ser de nylon, el algodón es mucho más agradable y abriga más. Esa es la que más abriga. Esa es para casas que haya muy poca calefacción o para sitios que no tengan calefacción o que haga mucho frío.
Tienes un amplio abanico de posibilidades.
Camisón y pijama juego con casi todas las batas. Tengo una colección muy divertida, la de Olivia y Popeye.
Ay, sí.
Que mira, tengo versión de terciopelo, versión de algodón, tengo pijamas, tengo camisones y tengo batas en esta colección de Olivia y Popeye. Esa va a ir al escaparate rápido porque es muy graciosa.
Sí,
es muy
sí, para que la gente lo vea, se acerque.
Es en fondo blanco
que
con detalles
para
en negro y en rojo y es muy bonita. Luego tenemos nuestra sección de rasos y de lencería, digamos, un poco más chic. Más sofisticada.
Que tienes de todos los colores,
pero... Tengo de todos. Mira, el color nuevo de esta temporada es este, que es o un marrón claro o un rosa muy oscuro. Y está gustando muchísimo. Entonces, ese es muy bonito, el terciopelo, que yo siempre digo que el terciopelo tiene termostato, porque te vale tanto para verano como para invierno. Y además dura... eternidades, pero vamos, si te digo que dura 15 años, no te digo ningún error, ¿eh?
Sí, es muy agradecido.
El terciopelo es muy agradecido, se lava muy bien, el terciopelo de algodón, bueno. Y de terciopelo también traemos, pero luego de peluche, un poquito más ligeras, de piqué. Las batas de piqué son preciosas.
Hay muchísima variedad. Desde luego, yo voy a animar, Mercedes, a todos los oyentes a que vengan para que se prueben las oyentes, para que los oyentes vengan,
claro,
y les apetece hacer un regalo y que miren y que se prueben, que es lo importante. ¿Te parece, Mercedes?
Además, en la lencería no tenemos que pensar en lo que nos digan. Nos ponemos lo que nos dé la gana.
Efectivamente, lo que nos gusta y nos haga sentirnos
bien. Lo que nos
guste
y nos haga sentirnos guapas y cómodas.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Animamos a todo el mundo que venga a la calle Brocense, Modas Tricot, que Mercedes aquí les anima y les aconseja de todo lo que necesiten. Gracias, Mercedes.
A vosotros, gracias.
Hoy por hoy, Salamanca.
Hola amigos, soy Juan Valderrama. El próximo 24 de octubre estaré en el Teatro Liceo con mi espectáculo Historias de la Copla. Recordaremos aquellas canciones maravillosas y también haremos homenaje a sus autores y a sus artistas. Si te gusta la copla, no te lo puedes perder. Teatro Liceo, 24 de octubre. Tenéis las entradas en juanvalderrama.com y en las taquillas del teatro.
Si buscas combustible de calidad al mejor precio, ven a Ronda Oeste.
Gasóleo A1-227, gasolina 95-1-337.
Ronda Oeste, no pagues más por lo mismo. Ronda Oeste, junto al cementerio.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamientos sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Hola, soy Martín Berasategui y quiero hablarte de algo que puede mejorar tu vida. En Sentis diseñamos mucho más que colchones. Creamos experiencias para que descanses y despiertes en tu mejor versión.
Sentix Salamanca, en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Porque tu descanso es nuestra especialidad.
Sentix Salamanca, la mejor tienda de colchones. Ya en la calle Valencia 14, frente a Cocinas Santos.
Sentis Salamanca, el arte del buen dormir.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
¿Pero qué haces ahí parado? Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Tu tienda especializada en bicicletas con servicio de reparación, asistencia técnica y recambios. Y con marcas en exclusiva como Mendiz y Colluer, entre otras. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
Este otoño, que la lluvia y el frío no te frenen.
En Hortopinos tenemos andadores, sillas de ruedas, chubasqueros, sillones eléctricos y mucho más para facilitar tu día a día y paseos. En casa, disfruta de la comodidad de nuestros sillones eléctricos y camas articuladas. Visítanos, Hortopinos en Avenida Mirato, Paseo San Vicente, junto a hospitales. Muévete con nosotros.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
Atención, DKV Seguros ahora más cerca de ti. Nueva oficina comercial en Gran Vía 18. Salud, dental, vida, hogar, autónomos, decesos. Tenemos el seguro que se adapta a ti, a tu familia o empresa. Nueva oficina comercial DKV Seguros, en Gran Vía 18.
Trece horas y 34 minutos. Ha sido noticia, sigue siendo noticia. De hecho, en los informativos de la cadena SER...
Nuestros compañeros de Radio Sevilla han hablado con el tío de Sandra, la niña que se suicidó el pasado martes tras volver de clase. Su familia había alertado al centro escolar de la situación que estaba viviendo esta menor, pero el centro pues no hizo nada, no activó el protocolo anti-bullying y lo más que hicieron fue cambiar a la niña de clase porque lo había pedido su madre. Estamos en Radio Sevilla, Mercedes Díaz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, la familia de Sandra lleva a los tribunales al centro escolar Las Irlandesas de Loreto de Sevilla, donde estudiaba esa niña de 14 años que se suicidó el martes porque supuestamente tres alumnas del colegio llevaban más de un año acosándola en clase, en el patio o en los pasillos, y actuará también.
Hace una semana de este hecho, el propio tío de la joven Sandra decía...
Ella se lo decía a su madre, le dice, mira, me pasa esto, pero ella no quería tampoco hacer nada, ni quería en principio tampoco recibir ningún tipo de ayuda, y la verdad que fue su hermano, fue mi sobrino el que la convenció para que... Para que diera el paso y se dejara ayudar.
¿En qué consistía? ¿Qué eran insultos? Eran insultos.
Uh-huh. Eran un constante.
¿Llegó a un tipo de agresión física en algún momento?
Que nosotros sepamos, no. Uh-huh.
Sí, pero eso le generó a ella un...
La situación, pues ya ves, en lo que ha desembocado.
Claro. Uh-huh. Estos insultos, aparte de verbalmente, presencialmente, también se llegaron a realizar, no sé, a través de redes sociales, de
nosotros móvil. No lo hemos visto, pero eso la policía tiene... Ha intervenido el teléfono de mi sobrina y lo está investigando.
Aunque la policía no tiene constancia de denuncias previas por parte de la familia.
Jugó al fútbol y a veces le decían lesbiana o bollera y eso. Y claro, eso a lo mejor para una chiquilla de 14 años.
En fin, son cuestiones que están ahora mismo encima de la mesa y que no abren ningún debate, porque el debate ya estaba abierto. Pero que nos hacen todavía dar más vueltas a un asunto... que, oiga, no tiene sentido. Y sobre todo no tiene cabida en la esencia de cualquier ser humano. Abrimos nuestro gabinete psicológico, Sheila.
Sí, con la reciente muerte de Sandra, una adolescente de 14 años en Sevilla, que ha sacudido ese caso profundamente a la sociedad española. Su suicidio, presuntamente vinculado a un prolongado caso de acoso escolar en el colegio, ha puesto en evidencia las graves carencias en la aplicación de protocolos de prevención y atención psicológica en los centros educativos. Más allá del dolor y la indignación, este caso reabre un debate. ¿Qué está ocurriendo con la salud mental de nuestros jóvenes? ¿Por qué el suicidio se ha convertido en la primera causa de muerte no violenta entre adolescentes en España? Hoy es el tema que queremos abordar con nuestro psicólogo de cabecera, con Javier Barreiro.
Al que ya saludamos, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos en la Plaza de la Reina, 5-6, escalera 1, primero B, en Salamanca. A veces somos los periodistas los que tenemos casi que pedir disculpas por si los términos con los que nos referimos a según qué cosas son los adecuados o no. Y por eso, en este asunto y en otros tantos, como cada martes, pretendemos que sea Javier quien nos guíe e incluso sin ningún tipo de, bueno, pues de paños calientes, nos corrija si tiene que ser así. Porque la primera pregunta, Javier, es ¿qué pasa por la mente de un pequeño, de un joven, de una joven, cuando toma una decisión de esas características? La saturación tiene que ser tremenda, no cabe una gota más de agua en ese vaso.
Bueno, primero tenemos que decir que esto es algo que ocurre en nuestra sociedad, que es lamentable. Es lamentable que pasen las dos situaciones, ¿no? Es decir, que una niña o una persona, un niño, llegue a tomar una decisión así, y luego es lamentable la responsabilidad que tenemos también nosotros como sociedad y como adultos sobre que todavía esto siga pasando. No sé si es algo que pueda llegar a evitarse, al menos a todos los niveles, pero es lamentable que esto suceda. Entonces, la persona que vive, en este caso esta niña, ¿no?, pero que puede ser cualquiera de los niños que están a día de hoy en un centro escolar, sí. La persona no solamente sufre lo que es el acto, ¿no?, del insulto, del acoso, de la lesión física, sino es que interioriza miedo, interioriza vergüenza, interioriza culpa, y eso genera una herida que normalmente es invisible y que puede tener unas consecuencias tremendas, como este caso, o nos puede acompañar, o te puede acompañar durante toda la vida. Es decir, que es algo que no estamos hablando de algo a tomárselo ligero, es algo que es muy importante, y es muy importante que los medios de comunicación, y lo hacéis fenomenal, sin, como dices, sin paños fríos, equivocándonos también con las palabras, para que lo verbalicemos y que lo pongamos de manifiesto, para que todos seamos todavía, si cabe, aún más conscientes.
La excusa del acoso puede ser cualquiera. Oigan, aquí parece que incluso hasta la homofobia también hacía acto de presencia, como hemos escuchado en uno de sus compañeros, porque jugaba al fútbol, la llamaban lesbiana, marimacho, todo lo demás, pero ya digo, cualquier excusa vale al agresor. Puede ser el aspecto físico, puede ser la clase social, el insulto, y el insultador o la insultadora no conoce de otra cosa que no sea la agresión. Y por eso, ¿cómo se prepara a un joven, a un niño de estas tiernas edades, cuando todavía algunos, y casi con medio siglo, no tenemos construida nuestra capa para saber, bueno, frenar esos acosos? ¿Cómo se puede educar a un niño en resistencia a estas cosas que vengan externas, Javier?
Claro, es que tú has dado una clave que es importante. Si nosotros, como adultos, todavía no estamos, y voy a utilizar una palabra que está muy de moda y que podrás analizar, pero es muy importante, deconstruidos, también de nuestra propia educación, ¿no?, que a lo mejor no se ajusta al momento actual, entonces es muy difícil poder expresarle o dar espacios seguros, empáticos y respetuosos a nuestros hijos. Pero va por ahí. Es decir, nosotros como adultos no podemos solamente castigar cuando se dan situaciones así, sino que hay que crear ese tipo de espacios. Hay que crear, a través de la educación, pues educar en empatía, educar en respeto, enseñar a los niños a ponerse en el lugar del otro, a expresar las emociones sin tener que dañar, porque a veces, muchas veces, oye, un niño que es agresor también tiene sus propias circunstancias personales, digo, en ocasiones, no todo siempre se puede justificar desde ahí, pero también hay que ayudar a los niños a expresar sus propias emociones sin dañar a los demás, e incluso a reparar cuando se equivocan, porque nadie estamos exentos de no hacer las cosas de la manera perfecta. A veces un insulto, a veces hacer daño a una persona, pues lo hacemos de una manera que no es siempre consciente y con la intención de dañar a alguien, aunque a veces daña a alguien. Entonces, si nos damos cuenta, y los niños se dan cuenta, también pueden reparar eso. Entonces, todo eso es nuestra responsabilidad como adultos para que, bueno, las cosas vayan mejor.
Nosotros no vamos a entrar en protocolos, o no, por supuesto, que si ya están establecidos debieran ponerse en marcha siempre. Y aquí no hay excusas, tampoco paños calientes, como decíamos antes. Siempre es siempre. Pero digo, suele ser habitual y muy fácil para quien reflexiona en voz alta sobre esto decir, bueno, que cualquier niño que sienta algún tipo de menosprecio, desprecio, menoscabo, bueno, que lo traslade o bien a sus padres o bien a los responsables dentro del centro educativo. Sí, es muy, muy fácil decir que eso se haga así, pero sabemos de las personales todavía no construidas, personalidades, decirlo o verbalizarlo. ¿Cómo se educa psicológicamente al entorno, a ese entorno que puede ser, y lo hemos visto en muchas ocasiones, Javier, clave a la hora de alertar y alarmar acerca de una situación de bullying que se esté produciendo?
Bueno, pues para empezar, lo que hemos dicho antes, verbalizarlo, es decir, no solamente porque sea un problema y sea un problema que es importante y grave, entonces cerramos un poco los ojos, sabemos que existen unos protocolos y ya se pondrán en marcha en el momento que tengamos que ponerlo o no. Hay que hablar de esto, hay que saber cuáles son esos síntomas de cuando una persona tiene un bullying. Hay que conocer desde los centros educativos cómo son los sistemas que se establecen en cada una de las aulas o interaulas, ¿no?, dentro de los cursos. Es decir, todos tenemos que estar un poco vigilantes ante una situación que es una realidad, que como vemos es que sucede y las consecuencias son desastrosas. No a lo mejor las evidentes, porque es lo que decía, que a veces es una herida invisible que te acompaña durante toda la vida, pero la responsabilidad de los adultos, de los centros, no solamente es montar un protocolo a nivel comunidad, a nivel del gobierno, que es fenomenal, sino estar atentos y realmente hablar sobre ellos, concienciar a las personas, concienciar a los padres, concienciar a los alumnos y ponerlo de manifiesto para que esto sea algo que realmente sea deplorable, que es lo que es esta situación. Y de esa manera, entonces, sí, ya se puede intervenir. Y creo que va por ahí, el hecho de verbalizar, hablar, poner de manifiesto y que todos seamos conscientes de que esta realidad existe y que no puede ser, no la podemos permitir.
360, esto es una cosa que claro que va de los más pequeños, pero claro que va de los más adultos, esos que también, educando en igualdad y en fraternidad y en tantos y tantos adjetivos acabados en que son bondadosos, pueden hacer que sus criaturas crezcan con un pensamiento que desde luego no sea para nada beligerante con el prójimo. Esos padres que nos estén escuchando y que ahora mismo estén pensando, caray, yo no sé si les doy las pautas necesarias a mis hijos sobre el respeto a los demás y a la diversidad de los demás. También empieza por ahí, ¿no? Esto es una especie de pescadilla que se muerde la cola.
Es que empieza por ahí, es obligatorio que empiece por ahí. No podemos responsabilizar a los chavales sobre algunas situaciones que no, a lo mejor ni siquiera tienen la conciencia formada sobre esto, ¿no? Y sí, es nuestra responsabilidad como adultos. Y por eso decía antes, es que hay que deconstruirse cada uno de ellos. Hay que pensar en cuáles son los valores adecuados o no y cuáles les queremos transmitir a nuestros hijos. Y tenemos que ser conscientes de que como sociedad hay unos valores que van encima incluso a lo mejor por los nuestros particulares. Y entonces el respeto, la empatía, la diversidad, el saber, entender que estamos en un mundo pluri, que ya no es cerrado, donde las cosas se marcaban de una manera y entonces A es A y B es B. No, es que existen A, B, C y hasta la Z. Y eso es lo que nosotros como adultos tenemos que empezar a reflexionar para luego poder también transmitírselo a nuestros hijos.
Hablaban aquí y hablaba el tío de Sandra, de la joven, por si acaso alguien se acaba de incorporar ahora, de 14 años, que se suicidaba hace justo una semana en Sevilla. Digo que hablaba el tío de lo que era un acoso verbal constante en los pasillos del colegio, en las aulas, en el recreo, a la salida del propio centro. Y de momento, y es verdad que está bajo análisis policial y posteriormente judicial, se verá si también ocurría en redes. Hay que hacer distinción aquí, digo, son cuestiones diferentes. Un acoso y un bullying a través de las redes y bajo el anonimato al personal, al directo, o todo emana de la misma esencia y es el vehículo, es el instrumento lo que cambia en todo caso, Javier.
No, el bullying es exactamente igual. El bullying es una conducta de acoso repetido, intencionado, donde existe un desequilibrio de poder. Y eso puede ser verbal, social, a través de la online o físico. Todo eso es bullying. Otra cosa es que esto ya serán algunos matices legales sobre cuál puede ser. Pues son aspectos que a nosotros personalmente no nos tiene que interesar, eso es a nivel legal, pero el bullying es un acoso que se da en todas las circunstancias. Entonces, es igual, da igual cómo se cometa, porque el hecho siempre es el mismo y las consecuencias también. Como bien decía el tío de Sandra en este caso, una niña de 14 años que la dicen que a lo mejor la discriminan por su condición sexual o por su orientación, o simplemente porque dicen esto porque ella juega al fútbol, pues a un adulto puede ser que le duela o no, pero para un niño puede ser determinante. Entonces, ¿qué más da el medio si lo que importa es el contenido y el daño que hace?
Siempre hablamos en este gabinete psicológico de cuestiones que tienen que ver con nuestras reacciones humanas, nuestra psique, y es verdad que hay días que tienen un tono y otras otro. Pero aquí, y para que no quede ni una sola duda, ni casi un solo resquicio alrededor de un caso como estas características, no nos vamos a resistir a preguntarte, y sí, es doloroso, pero esos padres y esos familiares, la pérdida de un hijo siempre es algo, lo hemos dicho, antinatura. Todos los hijos deberían ser los que enterraran a sus padres por, ya digo, por naturaleza al final y por condición humana. Cuando esto ocurre, perder un hijo es perder un hijo. Pero es bien diferente, Javier, el perderlo en circunstancias como estas de las que estamos hablando a que sea un accidente. Digo, dentro del dolor ya sabemos que no hay parámetros. Es la pérdida la que hace pupa, la que hace dolor, pero sí que deja en diferente forma a un padre con una pérdida de una manera o con un suicidio.
Claro, las emociones, o sea, la emoción básica, el dolor, la pérdida, eso es común y eso es eso ojalá ningún padre tuviese que vivirlo, pero sí que es verdad que las circunstancias generan emociones que son distintas, y cada circunstancia, cuando pierdes un hijo, tiene ciertos matices, ¿no? Entonces no hay que valorar cuáles son más o menos importantes.
Claro, claro.
Todas son importantes, pero sí, tiene matices distintos, porque la frustración, la incomprensión, en muchas ocasiones, en estos casos, el apoyo, ¿no? El ver que no has tenido un apoyo que está estipulado, ¿no? Como este caso es la aplicación de un protocolo, es decir, que hay una serie de cosas que se tienen que trabajar de manera muy específica porque son particulares.
Dejen que nuestro pequeño, minúsculo, ni siquiera llega a ser un granito, es una micra de arena en el trabajo, en la lucha denodada, tiene que ser de todas las partes de la sociedad, más allá de estamentos gubernamentales, más allá de administraciones, de instituciones, de colectivos, tiene que ser de todos. Y el codo con codo de trabajo ha de ser eso, social, de toda la sociedad. Pero no permitamos que vuelva a haber un caso de estas características, no que acabe además trágicamente, ni siquiera que exista ese abuso de poder, como antes perfectamente definía nuestro protagonista, que es cada martes Javier Barreiro, en nuestro gabinete psicológico, ya saben, en Plaza de la Reina 5, 6, escalera 1, primero B en Salamanca, también en barreiropsicologia.com y en cualquiera de sus redes sociales. Como siempre, Javi, gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, y como bien decías, que esto no vuelva a ocurrir, ojalá no tengamos que hablarnos de esto.
Hoy por hoy, Salamanca.
Hola amigos, soy Juan Valderrama. El próximo 24 de octubre estaré en el Teatro Liceo con mi espectáculo Historias de la Copla. Recordaremos aquellas canciones maravillosas y también haremos homenaje a sus autores y a sus artistas. Si te gusta la copla, no te lo puedes perder. Teatro Liceo, 24 de octubre. Tenéis las entradas en juanvalderrama.com y en las taquillas del teatro.
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas, 923-251502.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hay martes 21 en Lupa. Bacalao noruego por medio o entero, el kilo por solo 10,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
últimos 7 minutos del programa en nuestro rincón musical, hoy con duetos. Abríamos esta segunda parte con una pincelada de este Talk to You, de este I Wanna Talk to You de Sam Fender con Elton John al piano. Y decíamos con Sheila Sánchez Prieto y con Ramón Vicente. Ramón, muy buenas de nuevo. Oh, muy buenas de nuevo. Ha salido ahí el huevo.
Aquí estoy.
Bueno, es una grabación que nos había dejado Ramón Vicente. Y ahora ya está en directo. Hola, Ramón.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Aquí estamos, bien.
Me ha gustado tu grabación.
Ha sido que, claro, cuando le ha quedado ahí como...
Claro que sí.
Subiendo.
Al final,
subiendo,
el huevo.
Subiendo.
Habíamos coincidido los tres en que esta propuesta de Sam Fender, este joven con 31 años, huele a vintage, pero claro, huele a una instrumentación, una orquestación de grandes temas de antaño, ¿eh?
La verdad es que siempre hablamos de lo que es la producción, ¿no? Muchas veces, ¿no? Y suena realmente bien. Como se nota también un poco la mano en el piano de un tío como Elton John, ¿no?
Yo diría que las manos, incluso.
Las manos, las dos. Las dos. Con las 88 teclas que tiene ahí el piano.
Huele a calidad, yo creo.
Aquí, ¿verdad, ahora?
A talento, a calidad. Sí, aquí huele a... Lo podemos decir, ¿no?
Ambrosía. ¿Ambrosía o hombresía?
Aquí huele a un horror de ambientador que ha echado Ramón Vicente.
¿Ibas a decir flis-flis porque no te salía ambientador?
Sí, efectivamente. Sí, sí. ¿Cómo digo?
Oye, perdona.
Estos periodistas, luego tan duchos para algunas cosas y luego en las palabras que tienen que decir no les sale.
Huele aquí a flores blancas y jazmín.
Flores blancas y jazmín.
Aquí es lo que
maravilla, por favor.
Bueno, es a lo que no huele desde luego este tema, que como decía,
es
huele a calidad y a talento, bueno, y es maravilloso.
Yo había prometido algo y vosotros habéis dicho lo de bueno, te has venido arriba, quizá lo de anda que no escuchamos nosotros música a lo largo del día como para que nos venga a sorprender algo, un dueto casi imposible, pues mire... Imposible, porque obviamente es la técnica la que ha unido a Callum Scott con Whitney Houston en el nuevo single de Callum, con un I Wanna Dance with Somebody absolutamente diferente, aún idéntico, porque es la voz de Whitney en esa canción, en ese hit, pero nada de bailar y sí de disfrutar. Hace menos de un mes que está ya disponible, cada vez siendo más éxito en este dúo delicioso.
Es un dúo delicioso, maravilloso, es increíble, ¿eh? Desde luego, mira que siempre me meto mucho con la tecnología, pero cuando me encuentro con creaciones así, desde luego que todo mi aplauso para ella. Es maravillosa la voz de Whitney Houston, incomparable. Creo que no habrá una voz que la iguale nunca en la historia, y lo siento, pero me parece que ha estado a la altura, desde luego, de este tema y de su voz.
Somebody who loves me.
Así se hace una versión y así se homenajea a una de las grandes, como decía Sheila, grandes voces del mundo de la música. Me encanta la versión, la verdad.
Es que queda tan, tan deliciosa. Venga, pues hablando de delicias, vamos a marcharnos con un pequeño bocado también de aperitivo. Están ustedes a punto de comer. ¿Ya han comido? Ah, claro, que entran ahora a trabajar. Bueno, pues vamos a hacerlo con padre e hija, venga. Stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. ¿Y es Frank?
¿Y Nancy?
Frank y Nancy. If we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. ¿Con los Sinatras?
Qué gusto escucharles juntos,
sí.
Afterwards we drop into a quiet. No me lo esperaba.
Pues con esto, Ramón, pues hasta mañana, ¿no?
Bueno, y poco más que decir, la verdad.
No, porque es que además hablar sobre esto... Bueno, venga, una pincelada de información y les dejamos degustando esta maravilla. La información es que llega ahora.
Llega ahora a las 2:15 con Jesús Martín Inés y la información deportiva a las 3:20 con Sergio Valdés.
Venga, que ya es martes y es que no queda nada, nada para... A fin de año, adiós. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone.